Saludos amigos y hermanos, este es el Dr. Bostiel dándole la bienvenida a la fiesta de los tabernáculos 2021. Este es el mensaje de la noche de apertura para la continuación de la Iglesia de Dios y otros que estén interesados. Si están asistiendo a la fiesta de los tabernáculos, ¿por qué están aquí? Bueno, algunas de las razones obvias son varias escrituras que hablan del mandato y las leeré. Pero hay otras razones. Se supone que debemos estar descontentos en la fiesta, regocijarnos en la fiesta, aprender de la fiesta. De todos modos, en primer lugar, vayamos al libro Levítico y leamos unos de los mandatos. Levítico capítulo 23. Vamos a leer los versículos 33 y 34. Y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Eterno por 7 días. Así que vemos que hay algo llamado la fiesta de los tabernáculos. Ahora vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 13 al 15. Voy a comenzar a leer el versículo 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tu fiesta solemne, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita y el extranjero y el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne al Eterno tu Dios en el lugar que el Eterno tu Dios escogiere, porque te habrá bendecido el Eterno tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Ser ordenado no es la única razón. Una de las razones por las que estamos en la fiesta es porque es un anticipo del reino milenial de Dios. Y eso no es una nueva invención o una nueva idea que surgió en los siglos 20 o 21, sino que en realidad fue reportado por el erudito grecorromano, doctor de su iglesia, Jerónimo. Dije que en cuanto de estos siglos había gente que guardaba el sábado, no comía carne inmunda, guardaban la fiesta de los tabernáculos. Esto representaba el reino milenial de Jesucristo. Ahora, ¿qué se supone que debemos hacer en la fiesta? Vayamos a Deuteronomio, esta vez retrocedamos un par de páginas hasta el capítulo 14. Vayan al versículo 23. Y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos tus días. Entonces se supone que deben comer, pero también se supone que deben aprender. ¿Aprender solo para ti? Bueno, ciertamente te incluye a ti, pero también debes aprender para poder enseñar e instruir a muchos. Ahora regresemos a Deuteronomio 14. Esta vez vamos a retomar los versículos 25 y 26. Entonces lo venderás y guardarás el dinero de tu mano y vendrás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante del Eterno tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Por supuesto, se supone que no se debe beber en exceso, pero se supone que debes regocijarte. Ahora, ¿por qué debes regocijarte en la fiesta? Bueno, obviamente lo vemos específicamente ordenado por Dios. Mira, a todos nos gusta estar feliz. Dios nos diseñó de esa manera. Y Él sabe que la felicidad es un gran estado para nosotros en que podamos estar. Primera de Timoteo 1:11 llama a Dios el Dios bendito. Ahora, de acuerdo con Clayton Stepp, de la antigua Iglesia de Dios Universal, la palabra bendito aquí puede significar realmente feliz, o que Dios es el Dios feliz. Y esa es la forma en que Él quiere que aprendamos siempre a ser así. Él ordenó sus mandamientos y sus leyes con el propósito de producir y preservar la felicidad para que podamos hacer la eternidad mejor para nosotros mismos y para todos los demás. En 1 Tesalonicenses 5:16, el apóstol Pablo escribió que está siempre gozosos. Por supuesto, Pablo sería uno de los primeros que estarían de acuerdo en que hay varias pruebas y tribulaciones en la vida. Y de hecho, vayamos a Romanos 8:28 al 30 y retomemos el versículo 28. A pesar de las pruebas y las tribulaciones, Pablo escribió: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Sí. Si somos fieles, todo saldrá bien y ganaremos al final. Ahora vayamos a Santiago, capítulo 1, 2 al 8. Santiago escribió que debemos ser capaces de regocijarnos, incluso en las pruebas. Santiago 1, comenzando el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Guardar la fiesta de los tabernáculos muestra que estás dispuesto a comprometerte a hacer lo que Dios dice, aunque el mundo no lo haga. E incluso si tienes dificultades para llegar aquí a la fiesta debido al transporte o al trabajo o a la escuela o a la salud o a lo que sea, razones familiares o lo que sea, debemos esforzarnos para estar alegres. En Filipenses 4:4-5, el apóstol Pablo enfatiza que debemos regocijarnos y tener gentileza. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ahora, si eso se supone que es cierto todo el año, particularmente debería ser cierto en la fiesta de los tabernáculos. A través de la Biblia vemos que se supone que debemos regocijarnos, y como mencioné al principio, Levítico 23 habla que se supone que debemos regocijarnos en la fiesta, al igual que en otras escrituras. No solo debes regocijarte como individuo, debes ayudar a otros a regocijarse. La fiesta es el momento de reunirse con los miembros de tu familia para adorar al Creador. Es una ocasión familiar para aquellos que están solos o no tienen miembros como parte de una familia física. Los hermanos son ahora su familia espiritual y deben ser incluidos en el regocijo también. Todos deben tener un tiempo feliz. La iglesia de Dios es una familia. No debe haber rencores entre sus miembros durante la fiesta, ni en ningún otro momento, ni descortesía, ni competencia por la ventaja, ni egoísmo. Solo se busca dar y servir en la unidad del Espíritu. Dice el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cada uno de nosotros, en la medida en que esté dentro de nosotros, debe asegurarse de que ni en un solo instante desagradable empañe la fiesta para nosotros o para cualquier otra persona. Quiero ir a Romanos 12, versículos 17 al 18. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Solo debe haber paz y regocijo. Los días santos son ricos en significado verdadero. Regocíjense en ese significado y pásenlo bien dentro de los límites de la ley de Dios. Así, esa es la regla para la fiesta. Regocíjense del pasado, cualquiera que sea su origen, cualquiera que sea el tipo de vida que hayas tenido antes de convertirte en cristiano. Regocíjense por las experiencias que has tenido y de las lecciones que has aprendido. Agradezcan por aquello que fue agradable y provechoso y por aquellas cosas que no lo son. Agradecemos que está en el pasado. Desde que tienes una nueva vida en Cristo, tienen que dejar atrás todos los pecados y errores de su vida anterior. Vamos a ir a Salmo 32 y leer los primeros versículos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Regocíjense por la experiencia que han tenido hasta ahora en su vida cristiana. Piensen en lo que Dios ha hecho por ti, las veces que te ha ayudado, la fuerza que te ha dado, las lecciones que te ha enseñado. Tómase tiempo para recordarlas y aprovecharlas. Una de las razones por las que habitan viviendas temporales durante la fiesta de los tabernáculos es para aprender lecciones que le califiquen para la herencia eterna. Regocíjense de que Dios está obrando la salvación en su vida, pero también tiene un plan para llamar a otros en la era venidera. Regocíjense por el presente. La fiesta de los tabernáculos es un excelente tiempo para hacer un inventario de sus bendiciones, para contar sus bendiciones, para estar agradecido por ellas. Cuéntele a los demás sobre ellas. Ahora bien, aunque no está prohibido hablar de la política mundial, recuerden que parte del propósito de la fiesta es un anticipo del venidero reino de Dios que está más allá de la política humana. El mundo y sus líderes, ninguno de ellos son la solución. Ahora bien, a veces puede que se reúnan y descubran que sus conversaciones se quedan siempre en trivialidades. Y a veces eso ocurrirá. Pueden hablar de varias cosas, pero también de cosas por las que están agradecidos. Háganlo de una manera natural, no como siendo bostero o orgulloso o lo que sea. Ya saben, como las cosas como los testimonios que otras iglesias hacen, tratando de ser una especie de testigos para el Señor, como ellos determinen. Tratar de expresar gratitud y querer entender lo que otros hermanos han pasado y por qué están aquí. Dios escucha tales conversaciones y las anota en el libro de memoria, como se menciona en Malaquías 3:16. Entonces los que temían al Eterno hablaron cada uno a su compañero, y el Eterno escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Eterno y para los que piensan en su nombre. En lo que respecta a los temas, podría ser uno de los que empieza a rodar la pelota. Sorpréndanse en cómo pueden cambiar todo el tono de la conversación. Si no cambia, entonces tal vez necesites regocijarte en un lugar diferente o en otro lugar. También pueden ser embajadores de la fiesta de los tabernáculos. Debemos ir, por supuesto. También es como vives durante la fiesta de los tabernáculos. La gente en los hoteles y varios restaurantes podría notar quién eres. El ejemplo correcto. Y también una cosa que siempre animo a la gente a hacer es, si puedes hablar con todo el mundo en la fiesta, con cada persona, si puedes, incluyendo niños y ancianos, o lo que sea. Agradezcan el hecho de que Dios los ha llamado, que están entre los que han sido seleccionados, personal e individualmente, para ser llamados en esta era, apoyar la obra de salvación de Dios. Ahora, agradezcan por haber recibido el don, el Espíritu Santo, la iglesia, los hermanos, y también por las bendiciones físicas que tienen. Ahora es fácil regocijarse si todo va bien. ¿Qué pasa con los problemas? Y podrían tener problemas mayores cuando regresen de la fiesta, cuando se enfrentan a un obstáculo de persecución o de dolor físico. Podrían simplemente rendirse y decir, Dios no está conmigo. Pero ¿a qué nivel están sus problemas? ¿Están básicamente fuera del nivel material físico? Esa es una situación temporal que desaparecerá después de la resurrección. Y por supuesto, lo que enfrentamos en estos días se habrá ido. Nadie puede robarle la herencia interna que Dios ha planeado para ustedes, si es que perseveran. Así que mantengamos las cosas en perspectiva. Una de las razones por las que estamos en viviendas temporales es para recordar que solo somos peregrinos y que no somos solo nosotros. Esto ha sido a lo largo de la era de la iglesia, antes del tiempo del Nuevo Testamento. De hecho, podemos leer sobre eso, Hebreos 11. comenzando el versículo 13, pero habla de varios líderes como: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo que estos dicen claramente, dan a entender que buscan una patria. Y esto me recuerda algo en Salmo 42, que comienza en el versículo 4. Me acuerdo de esta cosa y derramo mi alma dentro de mí, de como yo fui con la humildad y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Una fiesta de peregrinos? ¿Qué quiso decir con eso? Era una referencia a la fiesta de los tabernáculos o a uno de los días santos de Dios. Esto no fue una referencia, por ejemplo, a lo que llaman el Día de Acción de Gracia en los Estados Unidos. Los peregrinos son viajeros de paso por motivos religiosos. Muchos se dan cuenta de que en el siglo XVI hubo gente que dejó los Países Bajos por la persecución religiosa y se fueron a las Islas Británicas y terminaron viniendo aquí. Y la mayoría de ellos, por cierto, eran básicamente un grupo llamado separatistas y estaban separados del resto del mundo y vivían separados. Y mientras vivimos en el mundo, se supone que no debemos ser parte de él. Y en la fiesta de los tabernáculos no estamos reuniendo de una manera que el mundo simplemente no lo hace. Mientras la gente es peregrina, se dan de cuenta de que no están en su residencia permanente, están en movimiento. Nosotros deberíamos estar en movimiento espiritualmente. Los que vinieron al nuevo mundo estaban en movimiento físicamente. Y llegará un momento en que se emitirá un decreto y será el momento de huir de la tierra en la que están o a otro lugar. Si son cristianos de Filadelfia, responderán al llamado. Vivimos en este mundo y somos físicos. Necesitamos ser cuidadosos, necesitamos dejar de permitir que esto sea limitado y que la transitoria esfera terrenal domine nuestros pensamientos. Debemos poner nuestra mente en las cosas de arriba. Voy a Colosenses 3, 2 al 4. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cómo haremos eso? Determinará en parte, al menos en parte, cuando nos regocijaremos, incluso durante las pruebas y las tribulaciones. Si nuestros ojos están llenos de fe y estamos buscando a Jesucristo para liberación, Él proveerá en el momento que sea mejor para nosotros. No en el momento que pensamos que es mejor para nosotros. Quiero ir a Romanos 8:35. No hay ningún problema en este mundo que pueda quitarnos la salvación en contra de nuestra voluntad. Romanos 8:35, el apóstol Pablo escribió: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo 37 al 39. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora debemos regocijarnos también en las leyes de Dios, el camino de la vida de Dios. Ahora Pablo admitió en Romanos 7 que su naturaleza era contraria a las leyes de Dios, pero escribió en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mientras que David lo expresó en el Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos del Eterno son rectos que alegran el corazón. Si han estado en la iglesia de Dios por algún tiempo, sin duda saben la experiencia estimulante que es cuando vives correctamente y haces todo de acuerdo a las instrucciones de Dios. las cosas saldrán bien. Te preguntas, ¿por qué no puedes hacerlo más a menudo? Bueno, ustedes pueden. Tenemos que poner más esfuerzo en ello. Después de todo, lo que es más importante durante este corto periodo de tiempo, estamos viviendo los tabernáculos de la carne y luego para aprender a obedecer y agradarnos las leyes de Dios. Y también debemos regocijarnos en el futuro. Como hijos de Dios, nuestra suerte es la herencia eterna, no es esta vida. Nuestra esperanza se despierta en la resurrección. Seremos transformados instantáneamente en la segunda venida de Jesús. Nunca debemos perder la vista en esta gran ocasión. En la fiesta celebramos el hecho de que esta vida no es todo lo que hay. Lejos de ahí, lo que realmente cuenta es una vida por venir. Y lo único que importa ahora es lo que conduce a esa vida. Ahora, si en este lugar de la fiesta en el que están este año tienen una vista de las estrellas en el cielo nocturno, tómese un tiempo para mirarlas, si el clima lo permite. Contemplen los cielos. Dejen que su mente intente abarcar todas esas luces. Hay tantas. El universo es tan inmenso, con miles de millones y probablemente trillones de estrellas, y quién sabe lo que hay más allá de lo que pueden ver con los telescopios, que Dios lo comprende todo. Él lo creó todo, Él lo controla todo. ¿Pueden imaginar algún día saliendo de la existencia física que ahora les confina y teniendo la eternidad junto a Dios, que lo hace como leen en Isaías? Y compartiendo y heredando todas las cosas con Jesucristo. Bueno, tratan de imaginarlo, háganse la idea porque es su futuro. Va a suceder si se mantienen fiel a su llamado, las emociones baratas o los oropeles que este mundo ofrece no pueden compararse con el estado glorioso en que entraremos. La fiesta de los tabernáculos ayuda a imaginar este maravilloso tiempo. Quiero ir al Salmo 89, leer los versículos 15 y 16. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh eterno, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y tu justicia será enaltecido. Ahora, Clayton Stepp escribió que ese sonido alegre, y a veces se traduce como un sonido de trompeta o como se traduce en la versión estándar de la Biblia, un grito de fiesta. Así que este sonido alegre se relacionaba con los días santos de Dios. Ahora recuerdo de una historia que escuché y la busqué. Y encontré que esto fue impreso en la edición de septiembre de 1982 de la antigua revista Las Buenas Nuevas. Estaba dentro de un artículo de Clayton Stepp. Pero se llama ¿Pero qué pasa si todo sale mal? Es de alguien de Art Docket que no conozco, pero me gustaría leer esto aquí. Pero, ¿y si todo sale mal? Las barracas. Era una habitación larga y estrecha con una puerta en un extremo y la única ventana en el otro. Las paredes de madera desnuda y sin pintar y las tablas del piso desgastadas y astilladas hacían que la habitación fuera tan acogedora como una cárcel del condado. Antiguos gatos, 10 o 15, se presentaban perpendicularmente a la pared. Del mismo modo, las almohadillas envejecidas servían como colchones en una sola manta raída, colocada en cada cama para protegerse del frío nocturno casi helado. Las pocas pertenencias que poseían los ocupantes estaban colgadas de clavos clavados en la pared. El baño común estaba en otro edificio, bajando por una calle de lodo. El cuarto de ducha estaba en otra dirección. El piso y una de las paredes de la ducha eran de cemento. De la pared sobresalían varias tuberías de las que salía agua a una sola temperatura, fría. Por supuesto, no había calefacción en ninguna de las habitaciones. ¿Suena como un campo de prisioneros de guerra? Un joven que vivió en esas condiciones escribió a la antigua oficina de la Iglesia de Universal en Manila, Filipinas. Hace algunos años, describe su sentimiento durante los días de ese campamento. Doy gracias a Dios por haberme permitido asistir a la fiesta del tabernáculo, escribió. Era, dijo, la primera vez que dormí en una cama de verdad, la primera vez que usaba una ducha, la primera vez que comía 3 comidas balanceadas en un día, la comunión con el pueblo de Dios, cantar salmos y escuchar un coro, cantar alabanzas a Dios y escuchar a un ministro de Dios predicar un sermón. Sí, este hombre describió su primera fiesta en los tabernáculos en Davao City, Filipinas, las barracas monótonas, las duchas frías, los baños, las comidas, el coro más bien inexperto, incluso los oradores fueron algo muy maravilloso para él. Ahora, él declaró, sé cómo será el mundo de mañana, puedo imaginar lo maravilloso que será. Este hombre se alegró realmente de la fiesta. A pesar de lo que muchos habrían considerado condiciones insoportables, para él quizás era fácil alegrarse. Mucho de lo que experimentó era nuevo y mejor de lo que había conocido antes. Es lamentable que muchos de nosotros no seamos tan bendecidos. Y lo que quiso decir con eso es que no apreciamos todas las bendiciones que tenemos. Ahora estoy sentado aquí grabando esto. Hay una videocámara que está grabando esto. Podemos subir esto para que la gente pueda ver todo esto en todo el mundo. Hay electricidad. Esta habitación en la que estoy no necesita calefacción. De hecho, puede que haga bastante calor aquí hoy. Y técnicamente podríamos enfriarlo y tenemos una cama decente, ropa bonita. La mayoría de nosotros tiene suficiente para comer. Y así la fiesta del tabernáculo, aunque todo no salga como a ustedes les gusta, entienden lo que este hombre filipino que pensó que en algo que parecía un campo de prisioneros de guerra era un anticipo del mundo de mañana, el reino milenial de Dios. Bueno, el reino de Dios será más fantástico. La gente puede imaginar que solo tenemos un anticipo de él durante la fiesta de los tabernáculos. Pero este hombre pensó que solo estar allí, teniendo de hecho, él podría realmente tener una ducha, a pesar de que era fría y dormir en un tipo de cama, a pesar de que no era tan agradable, era simplemente fantástico y poder comer. Dios ordena a su pueblo que se regocije en la fiesta de los tabernáculos, sin importar las condiciones. Y sin embargo, a menudo nos enfrentamos a problemas, tanto grandes como pequeños, en la preparación y asistencia a la fiesta. Y sí, todos estamos, lo que llevamos mucho tiempo, sí hemos tenido diferentes problemas y cosas durante la fiesta. ¿Cómo podemos alegrarnos si se nos daña el carro? Él no les ordena que solo la pasen bien, les ordena que se regocijen. Y hay una diferencia, ciertamente la mayoría de nosotros lo pasamos muy bien en la fiesta. Durante las muchas décadas que he asistido a la fiesta, es lo más destacado del año y es emocionalmente reunirse con el pueblo de Dios. No soy un gran cantante, pero alcanzar alabanza a Dios con una sola voz y escuchar los sermoncillos y sermones, pero sí, tendremos problemas, todos los tenemos, pero también forma parte de la fiesta. Antes de que Jesús regrese a la tierra, va a haber un caos. Leamos esto. No tenía esto escrito, pero quiero ir a Isaías 24, 1 a 6, comenzando por el versículo 1. Déjame leer esto. No tenía esto escrito, pero quiero ir a Isaías 24, 1 a 6. Empezando versículo 1. He aquí que el Eterno vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así como a su amo, como a las criadas, como a su ama, como al que compra, como al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al oro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque el Eterno ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Entiendan que eso va a suceder. Eso le va a pasar a este mundo, esencialmente por la gran tribulación y el día del Señor. Esto es algo que va a ser muy terrible. Este mundo no va a durar. Puede ser tal vez similar al páramo descrito en Génesis 1:2. Alguien va a tener que limpiar este desastre. Entonces, ¿no dije que el reino milenial será fantástico? Lo será, pero empezará de forma horrible. Y ustedes tendrán un papel en la reconstrucción de las tierras baldías, hablando con la gente que está asustada, que ha sido destituida por varias cosas que van a golpear este planeta. Si son fieles, podrán ayudar a reconstruir este planeta y convertir esta tierra de nuevo en un paraíso. Y serán aquellos que son el pueblo de Dios, que viven de acuerdo a sus caminos, que son resucitados, los que podrán ayudar a la gente a hacer eso. Reunir y enseñar a Israel va a ser difícil. Ellos van a haber sido prisioneros de guerra y básicamente ignorantes de la forma de vida de Dios. Va a ser necesario tener paciencia para enseñarles la forma correcta de vivir. Y eso es solo Israel, todas las otras naciones van a requerir entrenamiento, por lo menos algunos de Israel han tenido alguna exposición bíblica, donde alguna de estas otras culturas no habrían tenido ningún problema, pero vamos a hacerlo, vamos a trabajar pacientemente con estas personas, al igual que tenemos que tratar con las personas que no son de la iglesia de Dios durante la fiesta. No todo el mundo se apresurará a ir a Jerusalén para aceptar los caminos de Dios. Y no voy a leer eso aquí, pero pueden ver eso en Zacarías 14, versículos 16 al 19. Y en Isaías 30, 20 al 21, dice que básicamente tenemos que estar trabajando constantemente con esta gente para mostrarle el camino correcto. Esta es una de las razones por las que tenemos que aprender la fiesta. En Sofonías 3, 9 encontramos que la humanidad va a aprender un nuevo idioma. ¿Han intentado alguna vez aprender un idioma extranjero? Se necesita mucho tiempo y paciencia. Yo he estudiado mucho, al menos 10, y no domino ninguno, excepto el inglés. La Biblia en Isaías 61:4 dice que las ciudades despobladas van a ser reconstruidas y van a ser reconstruidas adecuadamente. Esto significa muchos escombros y mucha limpieza. Vamos a tener que resolver problemas masivos de suministro de alimentos y agua, instalaciones sanitarias adecuadas. Como dice Miqueas 4:4, incluso proporcionando viñas y higueras, un problema ciertamente. Durante cada fiesta de los tabernáculos, veremos más y más gente venir a regocijarse ante el Señor. Cada año, un mayor número de personas de todas las naciones van a aventurarse a Jerusalén para aprender los caminos de Dios. Vemos esto en Isaías 2 y Miqueas 4. A medida que pasen los años, habrá cada vez menos enfermedades, menos muertes por hambre, menos rebeliones, menos sufrimiento en la tierra. Pero eso llevará tiempo. Pero en cada fiesta podemos mirar hacia atrás en el año el tremendo progreso que se ha hecho durante el reino milenial. Ahora, siempre hemos encontrado problemas en la fiesta de los tabernáculos. Clayton Stepp escribió acerca de estos huracanes, el viento, la lluvia, las tormentas de nieve que interrumpieron muchas fiestas. Y en dos fiestas, justo al final de la fiesta, mi familia ha sido afectada por huracanes, dicen. Pero usted no vive en áreas que pasan huracanes, eso es cierto. Pero fuimos a lugares que fueron afectados por huracanes, Florida y las Bahamas. Ahora, una cosa a considerar es que la fiesta viene justo después del tiempo de la cosecha para ustedes, donde tienen problemas para conseguir que sus hijos sean excusados de la escuela o de ustedes mismos. Y yo he tenido que hacer esto. La lista de problemas que enfrentamos podría seguir y seguir. Ahora, algunos se quejan, algunos solo ven la fiesta a la luz del presente. Pero tenemos que mirar más allá, los quejosos a veces parecen olvidar las palabras del apóstol Pablo, Romanos 8, versículo 1, 18, escribió, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que está en nosotros, que ha de manifestarse. Ahora, recuerden a ese joven que se regocijó a pesar de las condiciones primitivas en las Filipinas. Él pudo hacer eso porque pudo ver un contraste entre lo que siempre había conocido en el mundo y las condiciones que vio en la fiesta de Dios. Se regocijó porque pudo ver que el camino de Dios era el mejor y sabía que el milenio, los caminos de Dios, impregnarán todo el planeta. Ahora, por lo que sé, mi entendimiento es que nuestros miembros de las Filipinas disfrutan de mejores comodidades que el hombre del que hablamos aquí. Pero también siguen esperando que el reino de Dios gobierne en esta tierra como debe ser. Todo el pueblo de Dios en todo el mundo, sean cuales sean las circunstancias o el continente en que vivan. Ustedes saben, una vez que superan las pruebas y las tribulaciones, es de esperar que hayan fortalecido su decisión de permanecer más cerca de Dios. Ahora, en relación con Jesús, Hebreos 12:2 dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús sufrió mucho por nosotros y ni siquiera tuvo que hacerlo. ¿Cuánto más deberíamos soportar nosotros los pequeños problemas que se nos presentan durante la fiesta de Dios? Necesitamos regocijarnos de todo corazón ante nuestro Dios. Aprendan en la fiesta, sean amables unos con otros, muestren el amor cristiano, regocíjense. Ese es el mensaje para la fiesta de Tabernáculos, no solo en el 2021, sino para otros años.